Así pues, José Pía, vamos a buscar en la Biblia un pasaje antes del sermón. El pasaje es de Segunda de Corintios, si tienen sus Biblias. Y pues, José Pía, sigan con sus ojos la lectura de Segunda de Corintios, del capítulo 2, el versículo 14 al versículo 17. Y luego vamos a pasar al Salmo 119 para una oración congregacional. Segunda de Corintios, el capítulo 2. El versículo 14 al versículo 17 dice la palabra de Dios. Ustedes escuchan. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de victoria, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Muy bien, y todos del Salmo 119, la porción que comienza con el versículo 105, vamos a orarla en voz alta todos juntos. Al final, digamos, en nombre de Cristo Jesús, amén, de corazón. El Salmo 119, versículo 105 al versículo 112. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. El título para este mensaje es Tácticas para vencer los deseos carnales. Tácticas para vencer los deseos carnales. En nuestros estudios de Primera de Pedro, ya llegamos al versículo 11 del capítulo 2. Primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 11 dice: Amados, yo les ruego, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amados, yo les ruego, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esta es la tercera vez que estudiamos este versículo. Si no escuchó los primeros estudios, le recomiendo que los escuche para que aprenda bien y esté balanceado su aprendizaje del texto y lo que vamos a ver. Esta tarde terminaremos de aprender algunas tácticas que puede usar usted para vencer sus deseos carnales. Algunas tácticas, las principales tácticas que puede usar, que usted puede usar para vencer sus deseos carnales. Ahora, en nuestro último estudio, para los que no estuvieron con nosotros, en nuestro último estudio aprendimos que para vencer los deseos carnales, lo que tiene que hacer es, en primer lugar, asegurarse que quiere abstenerse de los deseos carnales para que Dios sea honrado. Esto lo va a hacer para que Dios sea glorificado, para la alabanza, la gloria de Dios. En segundo lugar, debe acordarse que debe abstenerse de esos deseos porque es un extranjero y peregrino. Es lo que nos dice el texto. Es como a extranjeros y peregrinos que les recomienda, les sugiere, amonesta el apóstol que se abstengan de esos deseos carnales. En tercer lugar, debe reconocer que los deseos carnales son horribles rebeliones contra Dios. Aberraciones detestables, odiables, odiosas. No debemos de caer en esos deseos carnales. No solamente nos dañan a nosotros, pero lo peor, lo más peligroso, es que son contra Dios. En cuarto lugar, usted debe reconocer que quiere abstenerse de los deseos carnales para salvar su alma eterna. Nos dice el texto ahí que los deseos carnales batallan contra el alma. Y en quinto lugar, Usted debe recordar que puede abstenerse de esos deseos porque ya los crucificó con Cristo. Usted puede hacer esto porque ya los crucificó en la cruz. En sexto lugar, usted debe armarse bien para la batalla contra los deseos carnales. Armarse bien de la armadura de Dios. Efesios 6 es el pasaje clave aquí. Bueno, un comentario antes de comenzar esta tarde. Más o menos a fin de año pasado, me regalaron una aplicación para mi teléfono celular para que me ayude a respirar y me ayude a meditar. Aunque ustedes no lo crean, a veces se me olvida respirar. Sobre todo en la noche se me olvida respirar. Así que tengo que aprender a respirar y a través del día escucho esta aplicación para que me ayude a respirar mejor y también a meditar. Es una aplicación muy sencilla. Hay una voz, usted puede escoger hombre o mujer y que me va diciendo, ahora respira. Y suelta el aire por la boca y así me va diciendo, ahora piense esto y cierre los ojos y medite en esto. Bueno, de vez en cuando en esta aplicación estas personas me dicen, no se preocupe si no funciona, es normal. No se preocupe si no funciona, es normal. Si usted no se puede concentrar bien, es normal. Poco a poco aprenderá. Y les platico esto para que sepan que es normal que a veces caigan en tentaciones de los deseos carnales. Es muy normal. Aún en los mejores cristianos, Romanos 7, el final de Romanos 7, el apóstol Pablo confiesa esto. Sobre todo, si usted es un cristiano nuevo, va a aprender poco a poco a ganarle a sus deseos carnales, pero sí va a obtener la batalla, la victoria final. Entonces, como dicen en inglés, don't give up. No te rindas, no se desespere. No se desespere si cae, no siempre tiene un triunfo a diario, una victoria a diaria. Usted arrepiéntanse, levántense. Y siga adelante. Bien dice Salomón, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Muy bien, habiendo dicho esto, continuemos con las tácticas que puede usar usted para vencer los deseos carnales. Es decir, contra la pornografía, lascivia, inmundicia, todas esas cosas sensuales. Pero como aprendimos de Gálatas capítulo 5, esta expresión también incluye enojos, envidias, celos, griterías, brujerías y cosas semejantes a estas. ¿Cómo vencemos esa batalla contra esos deseos? En séptimo lugar, aquí nos quedamos, en séptimo lugar, concéntrate en las virtudes opuestas a los deseos carnales. Concéntrate en las virtudes opuestas, contrarias a los deseos carnales. Es por eso que en Gálatas 5, ya lo hemos leído varias veces, en Gálatas 5 el apóstol enlista los deseos carnales y hace una lista ahí. Y luego enlista las virtudes opuestas cuando nos dice que tenemos como cristianos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Esas son las virtudes opuestas a lo que nos ha dicho él que de los deseos carnales que no debemos de hacer. Entonces, pero vamos a ver otro pasaje para confirmar esto. Vamos a Efesios, el capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a comenzar a leer en el versículo 22. Efesios capítulo 4 y versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, esos deseos carnales, unos deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, ¿cuál es lo contrario a la mentira? Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Cuál es lo contrario a esto? Antes, bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces vemos aquí las virtudes contrarias a esos deseos engañosos, a esas cosas malas, esos pecados que nos debemos de cometer. Y nos enfocamos entonces, nos concentramos en esas virtudes opuestas y así vencemos esos deseos pecaminosos, esos deseos carnales. Entonces, si tu problema es el odio, si tu problema es el enojo, ¿en qué virtud te debes de concentrar? Te debes de concentrar en el amor. Debes de pedirle, rogarle al Señor, Señor, dame amor por esta hermana, dame amor por mi esposa, dame amor por mi esposo. Ayúdame, Señor. ¿Qué virtudes debes subrayar en tu Biblia, en tu lectura a diario? Si tienes problemas con el enojo, con la ira, lo que debes de subrayar, lo contrario al enojo, a la ira, al odio, es el amor, la paciencia, el dominio propio, la humildad. Ahora, vamos a suponer que tú tienes una batalla contra la envidia, la codicia, comprar de más, como decíamos en esta mañana. ¿En qué virtudes te concentras? Bueno, en el contentamiento de Filipenses 4:12. Esa satisfacción con las cosas que Dios nos da en su buena providencia para nosotros hoy en día. También, por supuesto, las virtudes del dominio propio. Y creo aquí que es muy importante en esto la virtud del amor a Dios. La virtud del amor a Dios. Tienes problemas con la codicia y la envidia, tienes que trabajar y enfocarte en tu amor a Dios. Estás enamorado de las cosas porque no estás enamorado de Dios. Lo repito, estás enamorado de las cosas del mundo, de las cosas de tu amiga, de otras cosas, porque no estás enamorado de Dios. Bueno, la lección aquí es, para vencer los deseos carnales, concéntrate en las virtudes opuestas a esos deseos. La octava táctica es muy práctica. Octava táctica. Hazte de un buen supervisor espiritual que te aconseje en la batalla contra los deseos carnales. Hazte de un buen supervisor espiritual que te aconseje en la batalla contra esos deseos. Si quieren un versículo, aquí pueden apuntar Proverbios 24:6. Proverbios 24:6, ahí nos enseña Salomón, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Con ingenio harás la batalla y en la multitud de consejeros está la victoria. Bueno, acabamos de hablar de ese tema el domingo pasado cuando estudiamos que una de las maneras en que demuestras tu amor para con los hermanos es confesando tus pecados a ellos. Nos confesamos nuestros pecados unos a otros. Así que no me voy a extender en este punto. Tan solamente quiero recordarles dos virtudes que son muy necesarias para esto. Para hacerte de un consejero que te ayude a vencer los deseos carnales, tienes que ser muy humilde. Tienes que tener la humildad. Por nuestra naturaleza orgullosa, soberbia, no nos gusta tener consejeros que nos supervisen. Nos molesta si alguien nos pregunta y nos está checando, ¿y leíste hoy? A tu papá y te pregunta, ¿oraste por los alimentos? ¿Oraste anoche? Ahí te preguntan, No nos gusta eso, por nuestra naturaleza pecaminosa, orgullosa, por supuesto. Entonces necesitamos mucha humildad para nosotros pedirle a un hermano, chécame, cotéjame en esto. Hay que ser humildes y reconocer que necesitamos mucha ayuda aún como buenos cristianos y confesar nuestras tentaciones, nuestras fallas a otros. No está en la Biblia, subrayo, no está en la Biblia. Pero yo sospecho que Lucas era el supervisor espiritual de Pablo y viceversa. Por lo que se escribe de Lucas y lo que escribe Lucas y lo que escribe Pablo de Lucas, sospecho que eran sus supervisores espirituales uno del otro. Esa es mi imaginación. Podríamos pensar entonces, imaginarnos al apóstol confesándole a Lucas: codicié los pergaminos de Apolo. ¿Viste qué bonitos? Tenía a Malaquías en el pergamino. Imagínate. Y le dice: Pablo, sinceramente lo codicié. Y Lucas le aconseja: hermano, Dios es misericordioso. Él te perdona eso. Tú sabes muy bien. Lo que debes de hacer, la próxima vez que veas al hermano Apolos, no le pidas que quieres ir a su oficina a ver sus libros, mayormente los pergaminos. No hagas eso. Mejor platica con él en la sala de su casa. Y así aconsejándose los unos a los otros. Además de la virtud de la humildad, para esto necesitamos otra virtud muy importante, que es la sinceridad, la transparencia. Me ha tocado a mí que personas llegan a mi oficina pidiendo consejo, o las mandan otras personas a que pidan mi consejo, pero no son sinceras. No me dicen toda la verdad, no me dicen sus sentimientos, y el consejo fracasa. Para que el consejo te pueda ayudar, que tu supervisor te pueda ayudar, tú tienes que ser sincera, decir toda la verdad. Solo así te podrá dar los consejos que tú necesitas de la palabra de Dios. Y solo así te puede dar una buena supervisión bíblica. Entonces, ¿qué táctica usas para vencer los deseos carnales? Hazte de un buen supervisor espiritual. En noveno lugar, no olvides el gran peligro de no abstenerte de los deseos carnales. No olvides el gran peligro de no abstenerte de los deseos carnales. Nuestro texto nos dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es cierto que hay deseos carnales que batallan contra el cuerpo y eso es peligroso. Pero es más peligroso porque también batallan contra el alma, tu yo real. Ya vimos esto. Esos deseos carnales no pueden destruir y matar tu alma. Ya lo vimos esto. Pero sí la pueden debilitar. Sí te pueden causar horribles dudas y depresiones en tu alma. Y eso es de lo más terrible. Y un efecto secundario aquí es cuando tu alma, tu yo real, tiene estos problemas de dudas y depresiones y debilidades. Lo que pasa es que tu comunión con tus amigos, tu comunión con tu familia, tu comunión con la iglesia, se afecta mucho. Esto es en nuestra psicología. Por supuesto, si estamos mal en el alma, y a veces no le decimos, ¿verdad? Te pregunta tu esposa: ¿qué tienes, cariño? ¿Qué tienes? No sé. No tengo nada. Es obvio que tiene algo. Te contesta mal. Y a veces tú no puedes explicar, no sabes. Pero es algo que viene de adentro del alma y esta es la causa. Te debilitas en el alma, tienes dudas en el alma, depresiones en el alma, te va a afectar tu comunión con los demás. Esto es obvio y lógico y psicológico. Entonces, el peligro es que tus deseos, esos deseos carnales en los cuales puedes caer, te tumban el alma y así tumban tu vida. Sí sigues viviendo, pero sin el gozo, la esperanza, las ganas de vivir realmente. Sigues viviendo, pero sin tanta confianza en el Evangelio. Y esto es lo más terrible. Te lleva esto al gran peligro de vivir, sí, sobrevivir, pero sin la gratitud, la honra que se merece Dios. Entonces, nunca olvides el gran peligro de no abstenerte de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y luego tenemos en décimo lugar la táctica: no proveas para los deseos carnales. No proveas para los deseos carnales. Esto viene directamente de Romanos 13:13. Romanos 13:13. Nos dice la Escritura, Romanos 13:13, al final del capítulo 13, Romanos 13. Voy a comenzar a leer el versículo 11. Romanos 13, 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Algo de lo que hablábamos en esta mañana. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Salomón escribió: sin leña se apaga el fuego. Lógico, sin leña se apaga el fuego. Y también escribió en ese versículo: y donde no hay chismosos, se acaba la contienda. Y esto se aplica a los deseos carnales. Si no proveemos leña para los deseos carnales, se va a apagar el fuego de los deseos carnales. Si tienes problemas con la borrachera, entonces, no te debes de acercar a un bar, a un expendio o a los amigos borrachos. Si tú tienes problemas con la codicia, no vayas al Costco, a Liverpool. Es que nada más voy a ver. Si tienes problemas con la codicia, ve a Costco con una lista y no vayas por todos los pasillos buscando eso. Cuando ya sabes, el pan está allá atrás y vete directamente al pan y a los virotes y cómpralos y regrésate a la caja y paga y a tu casa. Y tienes problemas, sí. Tienes problemas con el chisme. Entonces, no te juntes con personas chismosas. Esto es lógico y es bíblico, por supuesto. Ahora, lo que quiero advertir aquí es que no proveamos para los deseos carnales sin volvernos fariseos. Sin volvernos fariseos. Los fariseos, los de la Biblia, comenzaron muy bien. Fueron hombres que decidieron: nosotros vamos a ser santos para Dios. Vamos a estar consagrados. Esto es lo que significa la palabra fariseos. Separados para Dios. Hombres santos. Ellos pensaron, en nuestros términos de nuestro texto, nosotros no vamos a proveer para los deseos carnales. Entonces, lo que hicieron es que se separaron. Se aislaron de todo pecado posible, de toda situación posible, a tal grado que se fueron al extremo de no convivir normalmente con los hombres y con las mujeres. Pues los hombres y esas mujeres eran pecadoras. Entonces, si una persona venía por una banqueta, que era una mujer y un hombre que no era fariseo, los fariseos se iban a la otra banqueta. No hablaban, no se fijaban en esa persona. ¿Se acuerdan de la historia del buen samaritano? Si esa persona, la mejor era inmunda, no se acercaba a ayudar a los demás. Comenzaron bien. No vamos a proveer para los deseos carnales. Pero se fueron al extremo. Y lo peor en cuanto a esto, añadieron reglas para no proveer para los pecados. Añadieron reglas que Dios no mandó. Y esto es lo peor, peor, peor de todo esto. Confiaron en sus reglas en vez de confiar en el Mesías. Es lo que Cristo muy directamente y fuertemente les reprendió, el cual les amonestó. Confiaban en sus reglas, mandamientos de hombres, en vez de la palabra de Dios. Esto es, y aquí voy a tener cuidado en lo que voy a decir. Espero. Yo soy fundamentalista, pero no legalista. Yo creo en las cosas fundamentales de la palabra de Dios. Claro, cada cristiano cree en las cosas fundamentales. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, su nacimiento virginal, la segunda venida de Cristo. Cosas fundamentales de la Escritura. Esta es la palabra de Dios. Lo creemos todos. Pero no podemos irnos a un fundamentalismo legalista de añadir cosas que no están en la palabra de Dios, por querer ser buenos y santos, de irse a extremos, de añadir a la palabra de Dios, es de lo más peligroso. ¿Me explico, hermanos? Ojalá que esto quede muy claro. ¿Qué táctica usas para vencer los deseos carnales? No proveas para ellos. ¿Tú sabes cuáles son esos deseos y qué debes de hacer? Si no, ora a Dios y pídele consejo a tu supervisor espiritual. En penúltimo lugar, anda en el Espíritu Santo para no satisfacerlos. Anda en el Espíritu Santo para no satisfacer los deseos carnales que batallan contra tu alma. Eso también viene directamente de Gálatas 5. Vamos a Gálatas 5, ahora el versículo 16. Gálatas 5, el versículo 16. Gálatas 5, 16. El apóstol Pablo nos escribe. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y vean también el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Creo que la versión de la Biblia de las Américas, creo que algunos de ustedes tienen la versión de la Biblia de las Américas, y también la Reina Valera Antigua, traducen Gálatas 5:16 de una mejor manera. Gálatas 5:16 dice, en la versión de las Américas, en la Reina Valera Antigua, andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Es decir, es una promesa. Andad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Si andan en el Espíritu, entonces, lógicamente, no pueden cumplir con los deseos de la carne. Y cualquiera que sea la traducción, a lo último, la lección es la misma. Para no satisfacer los deseos de la carne, hay que andar en el Espíritu. Ahora, la pregunta práctica aquí es, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿De qué se trata esto? Esto no es algo místico, secreto, pues el apóstol Pablo aquí nos pide que hagamos esto y nos los pide a todos los cristianos. Entonces, no es para los cristianos con doctorado. ¿Se acuerdan que hemos dividido a los cristianos en cristianos de kinder, cristianos primarios, cristianos secundarios, cristianos en la prepa, cristianos en la uni? Bueno, esto no es para los cristianos con doctorado nada más. No. Y eso no se trata de algo pentecostal para los cristianos muy carismáticos y emocionales que hablan en lenguas y solo ellos pueden hacer esto. No. Andar en el Espíritu se trata de conducirnos a actuar conforme al Espíritu. Nosotros entendemos ese concepto, esa expresión de andar el Espíritu en otro sentido. Por ejemplo, nosotros decimos, ese muchacho anda mal. ¿Qué queremos decir? No que anda chueco, ¿verdad? Queremos decir que ese muchacho a lo mejor anda en drogas o es muy rebelde, no se está conduciendo bien, no está honrando a sus padres. Es lo que queremos decir, ese muchacho, esa muchacha anda mal, entendemos la expresión. Entonces, andar en el Espíritu significa eso, que nos conducimos, actuamos conforme al Espíritu Santo. Ahora, Gálatas 5 nos da otras pistas de qué es andar en el Espíritu. Vean el versículo 18. Si sois guiados por el Espíritu, entonces, andar en el Espíritu significa ser guiados por el Espíritu. Y vean el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, andar en el Espíritu significa mantener el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Ahora, aquí, como los puritanos, pudiéramos tener otro subsermón muy largo, pero tan solamente veremos dos puntos nada más sobre esto. El primer punto, para andar en el Espíritu, primero tenemos que tener al Espíritu. para andar, conducirnos, ser guiados por el Espíritu, tener el fruto del Espíritu, primero tenemos que tener al Espíritu Santo en nuestros corazones. Si no, es imposible ser cristianos. Es imposible ser guiados por Él. Lo leímos en esta mañana en Romanos 8. Andar en el Espíritu, entonces, es que eres cristiano. Una persona nacida de nuevo. Dios ha enviado el Espíritu Santo a tu corazón. Te ha hecho una nueva criatura. Te ha dado oídos para oír al Espíritu Santo. Oídos y cerebro y cuerpo y ser y emoción y querer como el hacer para que tú sigas obedientemente al Espíritu Santo. El otro punto. Para andar en el Espíritu, tienes que usar los medios que Él usa para guiarte. Tienes que usar los medios que Él usa para guiarte. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? ¿Con voces? ¿Con visiones? No. El Espíritu Santo nos guía con su palabra. Este libro fue escrito, inspirado por el Espíritu Santo. Nos dice Pedro, por cierto, esto. Hombres de Dios escribieron este libro guiados por el Espíritu Santo. Y este es el único medio fidedigno para escuchar la voz del Espíritu Santo. No visiones o sueños de la hermana Shushita, pero ¿qué dice su palabra? Es en la Biblia que tenemos los mandamientos del Espíritu Santo y por ahí nos encamina. Y para andar en el Espíritu, participa de los sacramentos. Es así que el Espíritu nos fortalece, nos alimenta, nos energiza para guiarnos en esta vida. ¿Cuáles son los sacramentos? El bautismo y la Santa Cena. De lo más básico aquí. Muy bien. ¿Qué táctica usas para vencer los deseos carnales? Anda en el Espíritu. Y en último lugar. Y está en último lugar, pero no porque es lo menos importante. Todo lo contrario, esto es lo más importante de todos estos estudios de 1 Pedro 2:11. Lo dejé en el último lugar porque según la psicología, la homilética, lo que escuchas a lo último es lo que recuerdas más. Por eso la conclusión en el sermón es tan importante, porque lo último que escuchan los oyentes es lo que recuerdan más. Espero que recuerden más de lo que vamos a decir en este último punto. Pero eso es lo principal. Eso es lo principal. En doceavo lugar, ¿qué táctica usas para vencer esos deseos carnales? Vístete del Señor Jesucristo. Vístete del Señor Jesucristo y vencerás los deseos carnales. Una vez más, ese pasaje de Romanos 13, el último versículo, el versículo que salvó al gran San Agustín, ese teólogo de Alejandría, en África. Romanos 13, 14. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Al último, ¿cómo no proveemos para los deseos de la carne? Vistiéndonos del Señor Jesucristo. Esa es la gran lección de todo esto. Vestíos del Señor Jesucristo. Ahora, nosotros tal vez no usamos esa expresión como los griegos de ese tiempo. No le decimos a un hermano, vístete de aquella persona. Pero creo que entendemos la expresión. En Gálatas 3:27, el apóstol nos enseña que el cristiano es uno que se viste del Señor Jesucristo. Es decir, que está en unión con Cristo. Nos apropiamos de Él, nos apropiamos por fe de su ser, de sus virtudes a nosotros. Una vez más, esto requiere otro sermón, otro subsermón. Pero tan solamente veremos dos puntos para terminar nuestro tema. Para vencer los deseos carnales, vístete del Señor Jesucristo, es decir, Vístete de la justicia del Señor Jesucristo. Vístete de la justicia del Señor Jesucristo. Aquí pueden apuntar Isaías 61:10, donde el profeta escribe: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Tu manto por el mío, ¿verdad? Me rodeó de manto de justicia, me vistió con vestiduras de salvación. En la práctica, vestirse de Cristo significa vestirse de su justicia. Por fe nos apropiamos de la realidad que Dios nos ha revestido, como dice el himno, de justicia y santidad. La justicia y la santidad de Cristo. Ya como cristiano ha sido justificado para siempre. Justo, declarado justo para siempre. Dios te ha perdonado, te ha declarado justo para siempre. Listo para ser recibido en gloria. Cualquier día que mueras, listo para ser recibido en gloria, porque ha sido justificado una sola vez para siempre. Entonces, y aquí está la práctica, la experiencia de esto. Al confrontar los deseos carnales que batallan contra tu alma, puedes motivarte mucho sabiendo: Dios me ha perdonado por los méritos de Cristo. Aún la raíz de estas concupiscencias, de estos deseos carnales que batallan contra mi alma, Dios ya me ha perdonado de todo esto, de mi naturaleza que quiere hacer esto. Y Dios no tan solamente me ha perdonado, pero me ha revestido con las obras perfectas de Cristo. Su justicia es mi justicia. Su obediencia perfecta a la ley de Dios es mi obediencia. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en mí. Romanos 8:3. Ese es el Evangelio. Eso es lo que nos motiva más aquí. Porque vamos a la batalla perdonados. Vamos a la batalla justificados. Y es por eso que nos arrepentimos y nos levantamos confiados. Dios me perdona cada día, cada pecado de mi vida. Y entonces así luchamos, nos esforzamos y nos abstenemos hasta tener la victoria. Lo último aquí, el último punto. Para vencer los deseos carnales, vístete del Señor Jesucristo, vístete de su justicia. Número 2. Vístete de su victoria. Vístete de la victoria del Señor Jesucristo. Aquí pueden apuntar 2 Corintios 2:17 o 1 Corintios 15:57. 2 Corintios 2:17, lo leímos, o 1 Corintios 15:57, donde leemos: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Preciosísimo. Más gracias sean dadas a Dios. 1 Corintios 5:57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un himno que dice: a la victoria Jesús nos llama. Y esto es muy cierto. Es una realidad espiritual que nos motiva mucho. Podemos luchar, esforzarnos, esmerarnos, disciplinarnos, controlarnos contra esos deseos carnales con mucha, mucha confianza, sabiendo que al final tendremos la victoria en Cristo, pase lo que pase. ¿Por qué? Por su sangre, por su intercesión, de seguro que llegaremos a la gloria. Esa es la gran motivación del cristiano en todo esto. Tenemos una victoria segura. Por eso luchamos, por eso nos esforzamos. Sabemos que vamos a ganar. A la victoria Jesús nos llama. Y así cumplimos con nuestro texto. Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y todo para la honra y gloria de nuestro gran Dios. Oremos. Padre, nuestro Padre Celestial, venimos, Señor, como tus hijos, niños, jóvenes, adultos, débiles, muchas veces incrédulos. Pero, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Ayúdanos a poner nuestros ojos en Cristo, su victoria, su justicia, y que sigamos luchando, sobreviviendo, pero más luchando, disciplinándonos, con mucha esperanza que tendremos la victoria en Cristo. Esta semana, Señor, danos victorias, danos ese triunfo, ayúdanos a disfrutarlo, danos ese gozo de la salvación. Te pedimos por cada uno de nosotros, amigos y hermanos, que nos acerques más a Cristo y a su cruz. Así con los ojos cerrados, los rostros inclinados. Tal vez hay algunas cosas que dije o que leí que usted no las entiende. Pero le voy a pedir que, le voy a rogar, como dice el apóstol, que se reconcilie con Dios, que esté bien, que su alma esté bien con Dios. Eso es lo más importante. Hablamos de la brevedad de la vida en esta mañana. De lo más importante, que usted esté bien con Dios, que su alma esté bien con Dios. Amigos, jóvenes, cada uno de nosotros, reflexionemos, pensemos esta tarde, esta noche, meditemos en lo que hemos escuchado. Se trata de nuestra alma eterna. Si en algo le puedo servir, aconsejar, escríbame, con mucho gusto contesto. Hábleme. Hable con otra persona, hable con otro cristiano. Pero siga usted viniendo a la iglesia, escuchar el Evangelio, siga leyendo su Biblia. Si no tiene una, díganos, con mucho gusto, se la regalamos, se la enviamos. Pero eso es lo que predicamos. El Cristo vino al mundo a salvar a pecadores como nosotros. Vino a salvarnos, a purificarnos, a transformarnos, a ayudarnos para la gloria de Dios Padre. Ahora, Señor, despídenos en tu paz, en tu amor. Y esta semana que la vivamos agradándote, viviendo para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús.